Russell Wilson llega a los Steelers de Pittsburgh y hoy platicaremos de la verdad de esa contratación y además reaccionamos a todo lo que hemos vivido hasta el momento en el primer día de Agencia Libre. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, todos los miércoles a las 5:30 p.m. Pero ahora estamos aquí reaccionando en vivo un programa extra porque es el primer día de la Agencia Libre y nos han bombardeado con noticias. Y para no estarnos 2 horas hablando el miércoles, dijimos hay que hacer un programa extra. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido.
Emocionado por todo lo que está sucediendo el día de hoy en la Agencia Libre, porque sí, oficialmente inicia el miércoles, pero inicia el día de hoy, todo el mundo lo sabe, los acuerdos ya están llegando, no son oficiales los contratos, se pueden hacer oficiales hasta el día miércoles, pero muy rara vez se van a echar para atrás estos tratos. Ya se echó uno para atrás, el pateador Will Lutz había firmado con los Jaguars, pero como no podía firmar, regresó Denver al final de cuentas.
Había acordado, ¿no?
Había acordado con los Jaguars su contrato, ya era el nuevo pateador, y después llegaron los Broncos y dijeron, no, espérame tantito, si te quiero retener, y se termina quedando. Raro que suceda esto, si somos honestos. Hay algunos que ya han podido firmar.
Pero siempre que sucede es por Sean Payton.
Siempre.
Pero bueno, damas y caballeros, bienvenidos. Lo que sí, el día de hoy vamos a estar arrancando básicamente con un jugador que sí era libre de firmar desde antes, porque los jugadores que no pueden firmar, ¿sí, no? ¿Russell Wilson lo cortaron?
No, porque todavía no lo han cortado. No lo pueden cortar todavía.
Yo pensé que ya lo habían cortado.
No, no pueden, lo tienen que cortar hasta el miércoles.
Yo pensé que ya lo habían cortado. Entonces, aclarando. Russell Wilson, pensé que lo habían cortado los Broncos, no lo han cortado los Broncos, pero bueno, acordado ya también un contrato con el equipo de los Steelers de Pittsburgh, $1.2 millones, entre comillas. Ahorita digo el porqué entre comillas, pero eso es lo que va a pagar básicamente el equipo de Steelers. Llega un nuevo quarterback al equipo de acereros, al equipo de Mike Tomlin, y seguramente Mike Tomlin va a salir la primera oportunidad que tenga para hablar con los medios y va a explicar cómo Russell Wilson viene a competir por el puesto de quarterback titular en contra de Kenny Pickett. Viene a ganarse el puesto y probablemente lleguen los OTAs en mayo y Russell Wilson sea el segundo quarterback del equipo, ¿no? En entrenamientos. No me sorprendería si en training camp Russell Wilson sale y es el segundo quarterback. Pero la verdad de esa adquisición, y para mí está más que claro, es aficionados de los Steelers, Russell Wilson es su quarterback titular. Y para mí no hay duda de ello.
Ok. Puede que no haya duda de ello, lo entiendo. O sea, siento yo que Steelers, plan original es, ahorita en este momento, es Russell Wilson quarterback titular 2024.
100%.
Ese es el plan.
No hay duda.
Si les va a funcionar o no es otra cosa.
Claro.
Esa es otra cosa. Ahora, primero, el contrato de $1.2 millones, Maus. A Russell Wilson le van a pagar $38 millones este año en los Denver Broncos.
En efectivo.
Es lo que van a hacer. Es lo que va a hacer. Denver le va a pagar $38 millones. Cada dólar que otro equipo le pagara, en este caso Pittsburgh, se descuentan de esos $38 millones. Por eso es que sabíamos que Russell Wilson iba a firmar por el mínimo que un veterano podía firmar. Si pudiera haber firmado por $1, estaría firmando por $1, pero no se puede. Hay un mínimo y el mínimo es $1.2 millones. Nadie le iba a pagar un dinero para el 2025, ni mucho menos. Entonces Russell Wilson, quarterback de los Steelers, por esa razón. Por esa única razón es por $1.2 millones.
Así es, esa parte es importante, por eso mencionábamos lo de entre comillas. Ahora, ¿por qué digo lo de Kenny Pickett y por qué digo lo de Russell Wilson? Varios motivos, pero vamos desmenuzándolo poco a poco. No es el único equipo con el que habló Russell Wilson, creo que esa parte también es importante mencionarlo. Hubo reportes de que habló con el equipo de los Giants de Nueva York, en lo que se describió, según ESPN, como una junta. Ahora sí que para explorar, era la palabra que utilizaron, para explorar opciones y ver qué es lo que quería Russell Wilson, qué es lo que querían los Giants. Según los medios de Giants, según los medios de Nueva York, los reporteros, los insiders, como que Giants no estaba tanto en esa sintonía de hacerlo titular, sino de conseguir a alguien en lo que Daniel Jones sana de su lesión. Recordemos que sufrió una lesión seria en la rodilla. Y creo que al final de cuentas todos tenemos que aceptar que el contrato de Daniel Jones ha sido un problema para Giants. Tan es así que el mercado lo ha tratado como una excepción, ¿no? O sea, hay muchos quarterbacks que podríamos sí. poner en el calibre de Daniel Jones que igual y no han recibido. O sea, por ejemplo, ahora que firma Baker Mayfield, no le pega a los números de Daniel Jones. Y ese es el mercado de la NFL diciendo, la regó Giants. O sea, Giants se atontó poquito y le pagó ese contrato a Daniel Jones. Pero mi punto aquí es, como que Giants no estaba tan convencido quizás del tema de hacer a Russell Wilson su titular, pero cuando habla Russell Wilson con los Steelers, probablemente se da cuenta, aquí puedo ser titular, y es en gran parte el por qué firma con ellos.
Y no es el único equipo, porque también tiene las posibilidades de ir con las Vegas Raiders, entonces el hecho de que los Steelers lo convencieron de quedarse y no tener más visitas que pueda tenerlas, es porque dijeron, vienes para ser el titular. Ahora, Kenny Pickett-Moss el año pasado, primero que nada, tiene 13 pases de touchdowns en 24 inicios. No, en la NFL hoy en día es imperdonable tener números tan bajos. Es el quarterback número 38 del año pasado en yardas por intento, ¿ok? Con 6.4. Fue el número 38 en la NFL del año pasado. Mason Rudolph fue el número 1 con 9.7. Yikes. Así que no solamente era la ofensiva, eras tú, Kenny Pickett, eres tú. No estabas encontrando tus hombres abiertos un poquito más profundo. Entonces, Kenny Pickett hasta el momento ha sido una decepción. Va a haber mucho cambio con Russell Wilson, porque Russell Wilson lo defendió un poquito más, yo de cómo cerró el año y demás, pero números de parte de Warren Sharp, excelente follow en Twitter, desde el 2005, no sé si viste este tweet,
no,
desde el 2005 ha habido 509 quarterbacks que tienen un mínimo de 300 pases en su temporada, 509 quarterbacks. Russell Wilson el año pasado, 27% de sus pases fueron detrás de la línea scrimmage, el número 509, de esos 509. 62% fueron 5 yardas enfrente de la línea scrimmage para atrás. El número 508, esos 509. Y solamente el 26% de sus pases fueron en el ataque intermedio, entre las 5 y las 15 yardas. El número 509, esos 509 corebacks. O sea, Russell Wilson el año pasado le dijeron, no te queremos lanzando el balón intermedio, que es el pase normal, te queremos lanzando para atrás, bombazos constantes, de repente a Cortland Sutton intentando meter esos home runs que metieron muchos con Cortland Sutton en el 2023, pero no había una confianza hacia Russell Wilson, entonces
no.
Veamos qué es lo que sucede, puede que haya sido simplemente Sean Payton queriéndose deshacer de Russell Wilson, que no lo quisiera utilizando esos ataques.
Y que ahí el tema para mí es, no es como que tengan a un coach que se conozca por ser agresivo en la ofensiva, los Steelers, viene Arthur Smith, cuya ofensiva es correr el balón. O sea, o al menos lo fue en Tennessee, donde el contexto era, tienes a Derrick Henry, tienes a un quarterback promedio, sí mucho, ¿no? O sea, en Ryan Tannehill y en todo esa era del equipo de Titanes, donde la ofensiva era Derrick Henry. ¿Qué tanto puede cambiar Arthur Smith en ese sentido ahora que tiene a un Russell Wilson? ¿Qué?
Y una ofensiva de Arthur Smith que aparte se enfoca mucho también en el ataque por el centro del campo.
Así es.
Y Russell Wilson nunca ha podido atacar el centro del campo, efectivamente.
No, siempre ha sido un quarterback de rollout, de todo ese tipo de cosas, que creo que esa es una de las preocupaciones para Russell y para el equipo de Steelers ahora, no antes para Broncos y antes para Seattle, es conforme Russell Wilson va creciendo en cuanto a edad, ¿qué tanto se vuelve menos un factor el tema de que puedas utilizar tus piernas y puedas rolar y puedas hacer daño de esa manera y que de repente tengas que depender de quedarte en la bolsa de protección y hacer pases y sobre todo sufrirla con el tema de pasar por el centro del terreno de juego? Ahora, Russell Wilson y el equipo de los Steelers de Pittsburgh podrían tener otra era, podría ser un buen inicio para los dos. También eso dijimos un poquito de Broncos en su momento. Pero hay una gran diferencia, que es lo que le está pagando el equipo, ¿no? Sí, le va a pagar ese dinero Broncos a Russell Wilson, pero no va a salir de la bolsa de Steelers. Entonces, de entrada la expectativa es diferente, ¿no? En ese sentido.
Claro, claro.
Pero lo que también me gusta...
Y si lo arreglas el próximo año, obviamente Russell Wilson ya nunca va a volver a firmar un contrato tan lucrativo como el que acaba de firmar el año pasado. Necesitaría tener una gran temporada 2024 para que Steelers tuviera que pagar la extensión.
Dice Gabriel Vela, pero Arthur ya no está. No, Arthur está... Ya no está en Tennessee, está en Pittsburgh.
Ya no está en Falcons, era el head coach.
Perdón, en Tennessee, en Falcons, perdón, y ahora está en Pittsburgh como coordinador ofensivo.
Así es.
Por eso lo estamos mencionando, vaya. No en Tennessee. Pero lo que sí es, lo que me gusta de este movimiento ya por parte de Steelers a un nivel quizás un poco más organizacional es Omar Khan como general manager. Creo yo que Steelers, si hubiera sido esto antes de Omar Khan, hubiera sido nos quedamos con Kenny Pickett a morir, ¿no? O al menos hasta que se termine ese primer contrato o algo por el estilo, porque Steelers es como que este equipo que a quien le hago la apuesta, me muero con esa apuesta, ¿no? Y creo que por eso también muchos pensábamos, no, Kenny Pickett va para rato en Steelers porque es el hombre que eligieron, sí, ¿no? Ahora, pero me gusta un poquito la influencia de Omar Khan de decir, no, vamos por Russell Wilson. O sea, vamos a cambiar las cosas un poquito y creo que es una muestra de una directiva un poquito más proactiva que antes.
Y lo entiendo, por ejemplo, el comentario de Valentín Ramírez que dice, saludos, cracks, no creo que Wilson llegue a quitarle el puesto a Pickett. Steelers debe seguir buscando opciones. Creo que Steelers debería gastar un pick de primera ronda, pero un pick en uno de los mejores prospectos del draft.
Pero ¿en la posición de coreback?
En la posición de coreback. Creo que tienes que hacer eso. Creo que necesitas intentar eso también e intentar llegar con Pickett, Russell Wilson y un jugador. Igual en la primera ronda, igual en la segunda ronda, te puede caer un Penix, te puede caer un Spencer, un Rattler de la Universidad de Oklahoma.
Sí.
Oklahoma, e intentar. Creo que tienes que intentar encontrar el coreback porque no creo que puedas estar cómodo de la situación que tienes ahorita. Pero Kenny Pickett, no es que Russell Wilson llegue a quitar del puesto. El puesto ya no era de Kenny Pickett. Pickett lo perdió el año pasado. Pickett ya no era el titular. Mason Rudolph banqueó a Kenny Pickett. Porque regresó, estuvo sano Kenny Pickett y simplemente la ofensiva de Steelers funcionó mejor con Rudolph bajo mando y no es como que, wow, era Rudolph.
Y casi que estaba lesionado, casi que estaba sano lesionado, ¿no? O sea, era como que, no, sí, sigue lesionado Kenny Pickett.
Ajá, pero...
Perdona. Probablemente ya podía jugar.
Sí, llegó un momento donde ya era el que... O sea, Kenny Pickett está bien para jugar,
sí.
Y está detrás de Mason Rudolph por decisión de coach. Entonces, creo que ni siquiera llega a quitarle ahora. ¿Puede Pickett recuperar el puesto de quarterback titular temprano en la temporada regular? Creo que puede ser el caso. A diferencia de los Broncos, que Broncos le estaba pagando a Russell Wilson, no lo podías banquear como si nada. Steelers no le está pagando y tiene un jugador joven en Kenny Pickett que les costó un pick de primera ronda. Entonces, sí. Si Wilson está jugando mal, es mucho más sencillo que Mike Tomlin le diga, no,
claro.
Gracias, intentamos el experimento, no funcionaste, Wilson, voy a meter otra vez a Pickett y ver, terminar, si no te fuiste por un quarterback novato este año, tengo que terminar de evaluar a Kenny Pickett para ver cuál es mi plan 2025.
O sea, puede ser un escenario muy viable que Russell no funcione para Steelers, claro que puede ser un escenario muy viable, pero yo sí creo que lo trajeron para ser titular. Otro punto es... No lo trajiste para enseñarle a Kenny Pickett después de que nos hemos enterado que ni siquiera Marshawn Lynch tenía el teléfono de Russell Wilson cuando estaban en Seattle juntos ganando un Super Bowl y todo. No, o sea, no es ese tipo de compañero un Russell Wilson que va a llegar a cambiarte toda la dinámica y va a decir, sí, Kenny Pickett, yo te agarro bajo mi ala y te voy a cuidar y te voy a enseñar la posición. No creo que nadie piense que Russell Wilson... es ese tipo de personalidad. En realidad, Wilson viene a jugar y punto. Esa parte se me hace interesante ver cómo va a funcionar las actitudes de Tomlin y de Russell Wilson.
Claro.
Se supone que cuando se reunieron, que alguien, no me acuerdo qué insider fue, que lo describió como congeniaron a la perfección, básicamente, pero al mismo tiempo, no sé, son personalidades fuertes las de los dos y sobre todo un Russell Wilson que viene ya de muchas críticas tanto en Seattle y ahora como en Denver. Vamos a ver cómo le va ahora en Pittsburgh. Igual, y con el coach indicado, también agarra la onda, ¿no? Igual también, y Mike Tomlin hace que eso funcione.
Ahora veamos si las habilidades físicas están ahí, pero lo que sí es lo bueno para Steelers es que si no funciona, te puedes hacer de él. Ajá. Literalmente ayer.
Sí,
el día siguiente fácil. Que lo firmas. Ah, ¿sabes qué, Wilson? No me quedaste bien, te corto. No pasa nada.
Dice por acá el Pipiripau, tenemos un super chat que dice... ¡Touchdown! Dice, saludos, chavos, puro pin, cowboy, dice por acá el Pipiripau, le agradecemos mucho su superchat, su comentario y su donativo, se aprecia bastante. Mientras tanto, dice por acá Eric, es que Pickett llegó más por romanticismo que por talento, no digo que sea malo, pero no para ser titular. Y quizás él con el romanticismo se refiere a que era de Pittsburgh.
No estoy muy de acuerdo con el romanticismo, siento más que fue por necesidad.
¿Sí?
Steelers necesitaba un quarterback.
¿Y no qué hacías? Había
respuesta.
Ajá.
Y te llegó, les funcionó muy bien como le funcionó, entre comillas, o sea, digo funcionar, a Mac Jones, a los Pats, del hecho de que, ok, te costó un pick de primera ronda. No te costó como Bryce Young le está costando a Carolina.
No, no.
No te costó como Justin Fields le costó al equipo de los Chicago Bears. O Trey Lance a los 49ers, gastar más de un pick de primera ronda en él. Te cayó tu quarterback, ok, necesito quarterback, lo selecciono, no funciona, ni modo. O sea, muchos picks de primera ronda no funcionan y al menos no les costó más de un pick.
Así es. Ahora, eso es por Russell Wilson. Steelers tiene un nuevo quarterback. Va a ser, sin duda alguna, una de las narrativas más interesantes a seguir de cerca en training camp, lo que sea de cada quien, como que va a haber mucho morbo en esa posición. Y quieras o no, pues está un poquito loco que en el 2024 los quarterbacks del norte de la Americana sean Russell Wilson, Lamar Jackson, Deshaun Watson y Joe Burrow, ¿no? O sea, son cuatro quarterbacks que para bien o para mal son de mucho, mucho renombre a esas alturas en la NFL. Y hablando de quarterbacks de renombre.
De hecho, te iba a meter un... No sé si estás de acuerdo.
Me quieres cambiar el guión.
Te voy a meter una curva. Porque hay un comentario de Víctor Sánchez que dice, y Dallas con miles de huecos, pero sí con Dak a la muerte. Y me gustaría utilizarlo para entrar, Maus, a ese enorme mito que es que si le estás pagando un quarterback no puedes extender a otros jugadores. Porque los Seahawks están activos. Los Seahawks trajeron a Saquon Barkley en un contrato de casi 40 millones de dólares. Los Seahawks convirtieron a Landon Dickerson en el liniero ofensivo guardia mejor pagado de la historia de la NFL. Los Eagles trajeron a Huff, cazacabezas de los New York Jets, en un contrato de 51 millones de dólares. Entonces, vamos a hablar de los Eagles, pero nomás defendiendo ese punto de sí. Los Cowboys tienen muchos huecos y no están gastando dinero. Tiene cero que ver con el contrato de Dak Prescott porque podrías hacer funcionar, como lo están haciendo funcionar muchos otros equipos, especialmente los Eagles, en tu propia división. Pero Philadelphia, Maus, un equipo que está gastando, un equipo que cambió la mentalidad que había tenido en la era de Howie Roseman en la posición de corredor, de no le voy a pagar a nadie. El año pasado Miles Sanders se convirtió en agente libre, no le voy a pagar, me voy a traer de Andrew Swift en descuento y voy a correr con él, con Boston Scott y con quien sea que quiera estar con nosotros bajo un contrato bajo, pero este año pierdes a Jason Kelce al retiro, te va a hacer una baja fuerte y muy bien, no estoy de acuerdo en pagarle a los corredores en la NFL, especialmente en contratos tan largos, no me gusta esa idea, les mentiría si no les digo que estoy emocionado por ver a Jalen Hurts jugar la opción con Saquon Barkley, porque eso puede ser letal.
A mí me gusta porque entiendo lo del contrato. Lo del contrato es muy, muy válido y lo vamos a criticar por mucho tiempo, pero o no criticar necesariamente, pero lo vamos a debatir por mucho tiempo si le pagaron de más a Saquon Barkley o no. Pero quitando de lado un poquito lo financiero y hablando nada más del fútbol americano, Águilas, su mayor problema en ofensiva ha sido el juego aéreo en los últimos 2-3 años, ¿no? O sea, y no necesariamente porque hayan sido malos, quizás en 2023 sí dieron un bajón, pero en los últimos años igual no habían sido malos, pero era la debilidad, ¿no? Tercer down, ¿cuál era tu plan en contra del blitz? ¿Cuál era tu juego ofensivo más allá de los conceptos más básicos de RPO que te puedas imaginar? El problema era el juego aéreo, pero en el 2023 el juego terrestre se convierte en un problema también, en el sentido en el cual se quedaron sin jugadas explosivas. Seguían corriendo bien para 2-3 yardas cuando necesitaban sacarlas en tercera oportunidad, pero le faltó a Águilas esos acarreos de más de 10 yardas, de más de 15 yardas. Y creo que traer a un Saquon Barkley te debe de ayudar y mucho en esa área. Entonces, me gusta que Águilas diga, voy a cuidar el tema del juego terrestre, o sea, voy a preservarlo, por así decirlo, porque se fue Jason Kelce, pero sigo teniendo una muy buena línea ofensiva. Ya la quisieran muchos. Retienen a Landon Dickerson con una extensión antes de que arranque la agencia libre. Y Landon Dickerson, por cierto, también ha jugado centro. Vamos a ver qué hacen ahí.
De hecho, esa posibilidad
es una de las posibilidades. Pero bueno, a lo que voy es, me gusta mucho lo que ha hecho Águilas en ese sentido. Y del lado de la defensiva, la verdad es que traer a un Bryce Huff, que es un cazacabezas a la alza, es genial. Empezaron a haber rumores de que se querían deshacer de Josh Sweat, de que se querían deshacer de Hassan Reddick, y eso nos tomó por sorpresas, pero si es porque quieres hacer un reset y como que renovarte y renovarte y renovarte, lo que sea de cada quien es lo que le ha salido a Águilas. Lo hicieron de su primer Super Bowl ahora que ganaron al segundo en el que estuvieron en contra de Chiefs, y no me sorprendería si Howie Roseman
que recordar que
consigue volver a reconstruirlo.
Llegar al Super Bowl y quedarte corto porque perdiste contra Patrick Mahomes y los Chiefs, o el rival que sea, no es un fracaso.
Sí, no, no, no.
No, no es un fracaso. Este, fuiste mejor que 30 equipos de la NFL. Es una buena temporada. Ni modo, no, no dio el fruto final, pero hiciste las cosas bien para llegar ahí. Llegar al Super Bowl, es que tu plan era el correcto. No dio ese último paso, pero hiciste las cosas muy bien esa temporada. No estoy muy de acuerdo en cambiar a Reddick por Huff en un momento dado, pero igual y Reddick está pidiendo un contrato más elevado y ok, entiendo que manejas un poquito las cosas. Ahora, otro punto el cual di en mi Twitter, Maus, el hecho de ser los Eagles pagando a Saquon Barkley, por lo menos es un equipo que es agresivo y que no va a haber un golpe al tope salarial de parte de Jalen Hurts hasta la temporada del 2027, si no me equivoco, o 2026 es cuando el golpe es ¡boom! Masivo. Ahorita el contrato de Jalen Hurts es muy, muy manejable. Entonces no está... Está bien, o sea, está bien que estés intentando hacer esto. Tienes a J. Brown firmado. Devonta Smith está en contrato de novato. Ya extendiste a Dallas Goedert antes. O sea, estás bien. La línea ofensiva está establecida. Entonces como que, ok, si te sobraba ese dinero, gástalo por ahí. Igual me hubiera gustado un poquito más de enfocarse en otras posiciones de la defensiva. Pero entonces el draft va a tener que ser... Secundaria. Todo sí. Lo que puedas intentar atinar a un cornerback y arreglarte por ahí.
Ahora, nada más por hacer hincapié en lo que ya habías señalado y recalcado tú, lo del golpe al tope salarial de Jalen Hurts no afectando hasta mucho más adelante en su contrato, no es coincidencia. O sea, es porque así lo quiso Águilas. Así lo planeó Filadelfia, haciendo un contrato muy, muy ridículo. Y ridículo no me refiero a que estaban mal por hacerlo así, sino que te muestra lo estúpidamente manipulable que es el tope salarial de la NFL, claro. Porque le pusieron todo tipo de opciones, le llaman años bonos de opción, que era una manera de manipular el tope salarial al punto del cual están pagando una millonada, pero en el tope salarial no parece. En algún momento van a tener que pagarlo, sí. Pero por ahora tienes un buen equipo, un equipo que luce como un contendiente y puedes firmar jugadores en la agencia libre como lo han estado haciendo.
Jalen Hurts va a ocuparles 13 millones y medio en 2024, 22 millones en el 2025, 32 millones en el 2026. Y, o sea, nomás de visualizar el tope salarial para entonces es ridículamente bajo. E incluso si todo le sale mal y tienen que pagar los 98 millones de dólares en dinero muerto en el 2029, seguramente estamos hablando de un tope salarial a este ritmo de 350. O sea, no va a ser como que horrible. O sea, va a ser un golpe fuerte, pero no tan grave como la gente cree. Pero bueno,
así que de vuelta a ese comentario de que Cowboys no podía firmar a personas por Dak. No, eso es lo que quieren que creas. Y se la están creyendo muchos fans de Cowboys. Llevan años creyéndosela, lamentablemente.
Así como se la están creyendo ahorita algunos aficionados de Cincinnati que
igual
no podemos pagarle a T. Higgins y a Jamar Chase al mismo tiempo. Tienen casi 50 millones de dólares en espacio este año, 110 el próximo. Pueden pagarle a T. Higgins y a Jamar Chase al mismo tiempo. No, tienen que elegir entre uno de los dos, porque aparte Borro ya está firmado.
El tema va a ser si quieren hacerlo, exacto, ¿no? O sea, es todo el tema.
Todos que quieran. Ahora sí, Mauro.
Kirk Cousins. Kirk Cousins firma con el equipo de los Falcons de Atlanta y el título del programa de Four Downs de la semana pasada era que Kirk Cousins podía destapar a un contendiente en la nacional si firmaba con un equipo en específico. Ese equipo en específico eran los Falcons, así que se veía venir este por nada más el espacio en el tope salarial que tenía Falcons, ¿no? Que sí era muy enorme el espacio que tenían, así que tenían la flexibilidad para hacerlo de inmediato. El hecho de que tienes todavía a piezas en el equipo, como lo es Drake London, como lo es Kyle Pitts, que yo sé que siempre lo mencionamos, pero igual y nomás no es bueno, pero vamos a ver ahora con igual, Kirk Cousins.
Tienes a Bijan Robinson.
Bijan Robinson en la posición de corredor.
Tyler Aguirre, que es un excelente corredor también.
Una línea ofensiva bastante decente también, o sea, de hecho, mucho mejor que el promedio, creo yo. El año pasado finaliza la temporada con una unidad top 10 en la NFL, probablemente, entre las líneas ofensivas.
Jesse Bates, AJ Terrell en la secundaria.
En la defensiva, así es. Y ahora tienes a un quarterback. Kirk Cousins llega al equipo de los Falcons. Los Vikings se quedan sin su quarterback. Se ha hablado ahí de la posibilidad de Sam Darnold. Ya luego platicaremos de eso. Pero Kirk Cousins en los Falcons, una pareja excelente, en mi opinión. Nuevo contendiente en la nacional.
Nuevo contendiente. La semana pasada hablábamos de que los Falcons eran los favoritos a ganar su división en más 140. Baja el pago a más 110. Cada vez son más favoritos a ganar su división en el mundo de las apuestas. Quizás va de la mano de que los Bucks, de que no haya bajado más, que Bucks ha tenido una buena agencia libre y retuvo a sus tres hombres más importantes en Mike Evans, Anthony Winfield Jr. y Baker Mayfield. Hasta el momento son los tres hombres que han retenido, así que eso es muy positivo y creo que eso también les afecta. Creo que los Falcons se convierten en un contendiente el día uno. Creo que Kirk Cousins sigue anotándose victorias en la agencia libre porque es una locura. Creo que van a ser 9 temporadas consecutivas jugando bajo contrato al 100% garantizado para Kirk Cousins.
Una locura.
Sus 2 años de etiqueta de franquicias, 6 años con Minnesota, fueron 5 años con Minnesota.
Creo que fueron 5 de completamente garantizado.
Kirk Cousins es que Kirk Cousins no ha jugado con Vikings de una manera que
es 100%
garantizada. O sea, tiene bonos, pero...
Ni cuando lo extendieron.
Pero son bonos de que extritas realmente. Sí. Entonces Kirk Cousins grande, creo que llega a hacer a los Falcons un equipo serio, contendiente. Sí, no podemos quitar al dedo del renglón, como no lo podemos quitar de los New York Jets. No sabemos cómo un quarterback de 35 años venga a recuperarse un tendón de Aquiles. No sabemos, como no lo sabemos en Nueva York, en un quarterback de casi 40 años o ya 40 años por parte de Aaron Rodgers. Esa es la mayor duda en la situación con los Vikings, con los Atlanta Falcons. Saber quién va a ser Kirk Cousins después de una lesión de tendón de Aquiles. Fue temprano en la temporada hasta cierto punto el año pasado. Realmente no estuvo tan grave como que le pasó en la semana 16, en la semana 15, algo por el estilo. Pero veamos, pero por mi punto de vista, Kirk Cousins, gran momento. No firma ni siquiera
ahora, bueno,
por tanto, porque firmó por 45 millones anuales con un bono de firma de 50 millones, prácticamente 100 millones de dólares garantizados en los primeros 2 años. Entonces, sí, 45 al año, pero realmente son 50 al año en los primeros años.
Sí, o sea, es un contrato que está diseñado para que en su momento se va a extender, o sea, o se va a cambiar o algo por el estilo. Pero además, Kirk Cousins sí tiene 35 años de edad, viene de la lesión del tendón de Aquiles. Y el motivo por el cual ha ganado estas apuestas Kirk Cousins en sí mismo durante estos contratos es porque ha estado dispuesto a llegar a la agencia libre. O sea, Kirk Cousins ha dicho, no estoy interesado en extender mi contrato, no estoy interesado en extender mi contrato, bla, bla, bla. Y a la hora de la hora llega a la agencia libre, y en la agencia libre es cuando puede tener a varios equipos ofertando por sus servicios, ¿no? Es lo que él ha hecho y es lo que... Ahorita veía un tuit de Ben Baldwin que ve el programa, le mandamos un saludo. La lección de él para otros quarterbacks es, si quieres maximizar tus ganancias, esta es la manera. O sea, tienes que llegar a la agencia libre e irte. Y creo que Kirk Cousins nunca ha estado en una situación lo suficientemente buena como para decir, aquí estamos cerca de ganar un Super Bowl. Obviamente en Washington no lo estaba. O sea, no estaba ni cerca de estar en una buena situación cuando estaba en el este de la Nacional. Se va a los Vikings y sí estuvo en buenos equipos y todo, pero no estaba, por ejemplo, en unos 49ers. No estaba en un equipo de los Chiefs en el que dijeras, prefiero quedarme e intentar ganar el Super Bowl a maximizar mis ganancias. ¿Me explico?
Que hasta cierto punto duele el hecho de que Brock Purdy sí haya funcionado. Si hubiera sido un fracaso a Brock Purdy, Kirk Cousins estaría firmando con San Francisco.
Hey, probablemente.
Estaríamos viéndolo en la mejor oportunidad de su vida. Pero bueno, Brock Purdy funcionó. Entonces 49ers no tiene que gastar en Kirk Cousins. Es la vida. Y sin lugar a dudas, llega quizás en una de las mejores oportunidades que ha tenido en este momento. Creo que los Vikings el año pasado eran probablemente su mejor oportunidad, con Justin Jefferson, Jordan Addison, una línea ofensiva un poquito mejor, la defensiva con Brian Flores pues no fue mala, una división que estaba abierta de par en par, pero vino la lesión de tendón Aquiles. Entonces yo creo que fuera el año pasado, esta podría ser la mejor oportunidad.
Y en una división.
Una división 100%
abiertísima. Abierta.
Porque Carolina va a mejorar hasta cierto punto.
No lo suficiente.
La salida de Brian Burns se me hace muy, muy peligrosa.
Carolina, el tema es Bryce Young. Vamos a ver qué...
El tema es Bryce Young y Dave Canales.
Pero
Tampa Bay se está quedando con varios jugadores. Probablemente pierda sus 2 linebackers. No me encanta el trade de Carlton Davis tampoco, en mi punto de vista.
Y Tampa Bay llegó a playoffs, pero Tampa Bay no llegó a playoffs como de la manera más convincente tampoco.
No. Y tampoco es que Todd Bowles sea un coach súper, súper convincente, que estés enamorado de Todd Bowles.
Y pierda a Dave Canales también.
Y los Saints, por el otro lado, dijeron, voy a meter más dinero muerto en futuros años con jugadores que ya tienen 35 años de edad, porque ese es mi hobby número uno.
Ok. Ahora, dice por acá, había un comentario acerca de Kirk Cousins, dice Mau Rodríguez, tocayo de nombre y apellido, dice, Yo siempre confié en él. Mi tocayo de nombre y apellido es fan de los Vikings, así que está dolido todavía y la verdad sí debe de ser difícil, sobre todo porque Vikingos ahorita se queda un poquito a la deriva con la posición de quarterback. Ahorita mencioné a Sam Darnold, que se ha escuchado un poquito.
Sam Darnold, Jimmy
pero
G.
Jimmy
G, Sam Darnold y quarterback en el pick número 11.
Ah, evidentemente. Y todos piensan en J.J. McCarthy de la Universidad de Michigan.
Esa es la respuesta para Minnesota en este momento.
El tema es que te llegue, que nadie te quiera brincar, todo eso, ¿no? Entonces veremos si es J.J. McCarthy a la hora de la hora. Por lo pronto, bueno, Kirk Cousins ya tiene una nueva casa. Y no nos vamos a meter tanto a este tema porque ya lo hablamos mucho la semana pasada, pero Baker Mayfield sí se quedó con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Dan y yo platicábamos de esta posibilidad la semana pasada. Para mí, desde el momento en el que cae el contrato de Mike Evans, como que estaba relativamente cantado que Baker Mayfield se iba a quedar en Tampa Bay, porque mi lógica era, Evans firmó porque sabe quién es su quarterback también. Una cosa es que le pagaran, pero otra cosa es también, díganme que tengo un quarterback, porque si no, Tampa Bay se iba a quedar en una muy, muy mala situación, siendo que no tenían un buen pick en el draft para buscar a un quarterback como, por ejemplo, sí, Vikingos va a poder hacer, ¿no? Ahorita que decíamos en el pick número 11.
Porque si bien no pasaron muy contundentes a los playoffs,
ganaron un juego
de playoffs. Entonces, ahí te metes a 6 equipos enfrente de ti.
Exacto.
Los 6 eliminados en la ronda, como dices, ya están enfrente de ti en el draft y eso te complica toda más la existencia.
Y Baker se queda por un precio excesivamente razonable.
Excesivamente razonable en un contrato que debería ser muy renegociable después de un año si lo vuelve a replicar el gran éxito, pero Baker Mayfield, 3 años, 100 millones de dólares con valor total de 115. Estamos hablando que incluso con todos los bonos, que prácticamente le pegó todos los bonos el año pasado, con todos los bonos no se acerca el contrato de Daniel Jones, que promediaba 40 millones de dólares anuales, que es lo que mencionábamos ahorita.
Y me gusta del tema de Baker Mayfield y Tampa Bay, que siento que a veces Baker Mayfield no se ha sentido tan querido por las franquicias en las que está. O sea, Cleveland tuvo su drama. ¿Se acuerdan? OBJ, todo ese tema fue un drama en su momento. Y luego estuvo brinque y brinque de franquicia a otra. Estuvo con Carolina, estuvo con los Rams. Y finalmente cae acá en Tampa Bay y siento que es un momento en el cual, ok, esta franquicia sí me quiere. O sea, uh-huh, es mi lugar, por fin. Y siento que desde el 2018 que Baker Mayfield llegó a la liga, no había tenido eso.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Y por lo menos sí le vas a volver a cambiar al coordinador ofensivo, uh-huh, pero por lo menos no le vas a cambiar al head coach.
Exacto.
Por lo menos, por fin va a iniciar un segundo año bajo el mismo head coach.
Alex Sánchez con una muy buena pregunta dice, hoy por hoy, ¿quién tiene más éxito en su equipo, Falcons o los Bucks? Falcons. O sea, en 2024,
Falcons,
yo también creo. Falcons. Es mejor equipo.
Yo voy con Falcons. No sé quién tenga el mejor quarterback.
Es mejor equipo y yo hoy pondría a Kirk Cousins encima de Baker Mayfield. No por mucho, pero sí lo pondría encima.
Yo más que nada por la duda del tendón. Por la duda del tendón de Aquiles.
Justo, pero yo lo pondría encima.
Pero al final de cuentas, la NFL por algo evaluó de una manera muy distinta a Baker Mayfield de Kirk Cousins.
Sí, eso es cierto. Muchos comentarios. Dice por acá, Tony dice, no se ve ningún movimiento interesante por parte de Cowboys. Tony. O sea, interesante está de más en ese comentario, bro. Porque pudiste haber dicho, no se ve ningún movimiento por parte de Cowboys. Y hubiera sido exactamente igual de preciso tu comentario. Pero es cierto, Cowboys no ha hecho absolutamente nada. Dice, espero que sí estén buscando a Henry. No están buscando a Henry, aparentemente. La verdad, se veía difícil desde un inicio. Se veía ahí la posibilidad si acaso el mercado de corredores estaba barato. El lunes, hoy, aprendimos que no. Los corredores, ahorita vamos a platicar de eso, están firmando por mucho dinero. O, digo, por un poquito más de lo que se esperaba, más bien.
Bueno, entremos
y, diciendo. Espera, déjame terminar el comentario. Y ya reportaron, al menos James Slater lo hizo en NFL Network, que no están buscando a Derrick Henry, o que por lo menos no han platicado al respecto. Cowboys está completamente dormido y en este momento, que no es una sorpresa.
Que no es porque había un comentario ahorita y decía que no es porque Jerry Jones esté busquiéndose hacer en más listo que los demás en la agencia libre. Es que Jerry Jones no es los Philadelphia Eagles que van a empujar todo el dinero a futuro en contratos de sus hombres que sabes que se van a estar ahí contigo. No lo quiere hacer. Quiere hacer lo mínimo posible con lo que le obligan de gastar en el tope salarial. Y esa es la realidad de los Dallas Cowboys en este momento.
Stephen Jones merece más nuestro odio que Jerry Jones. Stephen Jones, Ahorita Jerry Jones es un influencer que le gusta hacer entrevistas en la radio. Stephen Jones. Es exactamente lo mismo que era en los 90.
Bueno, los Jones. Vamos a dejar los Jones. Pero bueno, los corredores, ya tenemos muchos que han firmado. Hemos tenido de todos los niveles hasta este momento. Primero que nada, están los dos grandes contratos. Saquon Barkley y Josh Jacobs, ambos firman. Jacobs firma por 12 millones de dólares al año, recibe un buen bono de firma, no tiene dinero garantizado para el 2025, porque los Packers no hacen eso en sus contratos, es la manera en la que a ellos les gusta trabajar, cada quien. Saquon Barkley firma un contrato que con bonos, incentivos, lo puede llevar hasta 15 millones de dólares al año, lo cual sería el segundo corredor mejor pagado, pero hasta el momento no han podido superar ni tanto Jacobs ni Saquon Barkley lo que Jonathan Taylor firmó el año pasado, el cual tenía por base 14 millones de dólares anuales, lo cual es más de lo que firmó Saquon Barkley y Josh Jacobs, y tenían virtualmente 27 millones de dólares garantizados. Hasta no ver el 100% de los detalles, podría decir que Saquon Barkley tenga más de esos 27 millones, pero por lo menos Jacobs no los tiene. Jacobs no tiene más de 27 millones de dólares garantizados. Donde sí se vio el brinco hasta el momento es el segundo nivel de corredores, donde DeAndre Swift y Tony Pollard han firmado por 8 millones de dólares anuales con sus respectivos equipos, Pollard con los Titans, Swift con los Bears, lo cual es más que James Conner, que firmó por 7 millones, Miles Sanders 6.35 y Montgomery por 6 millones de dólares el año pasado. Así que un poquito más de respeto en el segundo nivel de corredores, mientras que a los mejores pagados, sí, como dices, Maus, superaron las expectativas, pero igual y no se metieron, no le ganaron a Jonathan Taylor, ni mucho menos a Alvin Kamara y a Christian McCaffrey.
Sí, no, y nada más para poner los números un poquito en contexto, por ejemplo, Pro Football Focus siempre saca sus proyecciones de contrato y para Derrick Henry, por ejemplo, y Saquon Barkley eran más o menos las mismas proyecciones, les proyectaban aproximadamente 9 millones de dólares por año en promedio y Barkley ya firmó por más de 12.5 en este día lunes, primer día de la agencia libre. ABC Sports también los proyectaba más o menos por 10 millones de dólares a cada quien, y ahí está la cifra, ¿no? De 12 y cacho, que es una cifra clave, porque es una cifra que supera el valor de la etiqueta franquicia. Cuando el año pasado o los etiquetaron o les dieron o les trabajaron al final un contrato de un año nada más, pero con un valor que apenas si llegaba a la etiqueta franquicia, ¿no? Entonces, el puro hecho de que hayan superado esa cifra, para mí, es clave, sobre todo porque Barkley tiene incentivos que podrían llevarlo como hasta 15 millones de dólares por año, que igual y no los va a alcanzar, pero de todas maneras, para mí sí firman por más dinero de lo que se esperaba, que creo que es significativo. Firma entonces Barkley con Águilas, es el que más firma, el que por más dinero firma, perdón. Josh Jacobs llega al equipo de los Packers, se queda, nada más por repasar, se queda Eckler ahorita hace poquito en Commanders, pero él sí se queda con muy poco dinero.
Un contrato muy llamativo porque Eckler firmó por 11.43 millones de dólares en 2 años, que incluye con 3 millones de incentivos, y a mí me sorprendió mucho lo bajo que fue Eckler. Lo esperaba en el rango de Jacobs,
no,
pero lo hubiera esperado mucho más cercano al rango de Andre Swift.
Y Eckler estaba muy abajo en las proyecciones, muy, muy abajo en las proyecciones. De hecho, creo que ha sido de los más atinados en este periodo de agencia libre, lo cual sí, entiendo, fue una sorpresa. Ahora, el que todavía no firma con ningún equipo es Derrick Henry, que para mí es uno de los mayores ganadores en este momento de la agencia libre, por lo mismo. Se esperaba 10 millones de dólares por año. Ahorita yo creo que no firma por debajo de 12 millones de dólares. Con todo y que ya muchos equipos firmaron a sus corredores, Henry va a tener varios equipos interesados, creo yo, todavía. A pesar de que ya hubo muchos que firmaron. Y están todavía los Ravens, que se supone que eran los favoritos a firmarlo en esta agencia libre.
Se tienen que apurar un poquito, porque cada vez se le puede complicar un poquito más la existencia de Henry.
¿En cuanto a que se acerque el draft o qué?
No, en cuanto a que...
Es el primer día.
Encuentres otros jugadores.
Es el primer día de la agencia libre.
Sí, es el primer día de la agencia libre.
Pero tampoco es nuevo, tampoco es nuevo que te esperes a ver los precios.
Por eso, pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué
semanas.
¿Qué otros corredores faltan?
De este nivel, ninguno.
Y de ningún nivel, prácticamente ya. Ya firmó Gibson, ya firmó Gus Edwards.
Falta, Zach Moss no ha firmado, sí. ¿Cuánto Zach Moss? Zach Moss, Aaron Jones lo cortaron.
Aaron Jones es el otro que podría entrar en esa
Aaron
conversación.
Jones lo cortaron.
Por cierto, yo no entiendo por qué los
el Packers... El hecho de que nada más sea Henry ahorita disponible de ese calibre, creo que es muy positivo para él. Y son muchos equipos todavía los que son candidatos a firmar corredor. Para mí esa es la parte clave, ¿no? Que sí se van muchos corredores muy rápido, que igual y por eso empezaron velozmente, que había muchos corredores y muchos equipos que necesitaban un corredor. Pero yo sí creo que Henry firma por buen dinero, aunque firme en una semana, por así decirlo.
Ok.
12 millones de dólares creo es el número para Henry, más o menos.
Ok.
Ahora dice, falta el de Green Bay, Aaron Jones, dice José Torres, que a la hora de agarrar a Aaron Jones, a Josh Jacobs, dejan ir a Aaron Jones.
Yo no sé por qué le pides un recorte de sueldo a Josh Jacobs, digo, a Aaron Jones. Querías pagar lo mismo que Jacobs para firmar a Jacobs, o sea...
Sí, está raro.
No entendí el movimiento. Son ese tipo de movimientos te hacen perder, no el locker room, pero los agentes, o sea, muchas veces queremos decir de que, que los equipos, que los jugadores tomen descuentos para quedarse en sus equipos que los draftearon, todo ese tipo de decisiones. Este tipo de decisiones te afectan a eso.
Sí.
Van a decir los equipos, ¿qué? O sea, me estás diciendo que yo te dé un descuento cuando Aaron Jones, que llevaba toda su carrera aquí, le pediste, bájate el sueldo los 12 millones, no se lo bajó, firmaste otro corredor por 12 millones de dólares y luego lo cortaste él. O sea, ¿en serio? Ahora otro corredor que pudiera llegar a estar disponible, Nick Chubb, yo sigo insistiendo.
Sí.
No veo a Nick Chubb jugando para los Browns por 12 millones de dólares la próxima temporada. Cleveland no tiene razón alguna por la cual retenerlo bajo ese precio. Veamos si acaso deciden deshacerse de él, Mouse. Antonio Gibson, personalmente como seguidor de los Pats, estaba muy contento con la firma de Antonio Gibson. Ya no me gustó tanto viendo la de Eckler. Con el tope salarial que tenían los Pats, digo, hubiera apostado mejor por Austin Eckler, pero Antonio Gibson, un buen contrato, y veamos qué otros jugadores faltan por firmar en esta posición, y si mejoran las expectativas, y por lo menos veamos si con esto se calman un poquito los corredores que estaban muy molestos con sus situaciones contractuales la temporada pasada, a nivel de hacer una junta y intentar ver qué onda, y quisieron implementar un tope salarial exclusivo para corredores, lo cual no, nunca iba a funcionar.
Y que parte del por qué no se esperaba era que eran muchos, pero como que la NFL sí dijo el día de hoy, sí, son muy buenos los que están disponibles,
y no
¿sabes?
Viene, y no viene un Bijan Robinson,
no.
No viene un Jahmyr Gibbs el próximo año. Vienen muchos corredores segundo nivel, pero...
No del primero.
No hay uno que digas, no hay problema, me quedo y selecciono a Najee Harris. Uh-huh. Selecciono a un Bijan Robinson. No existe ese corredor ahora.
Que igual es lo que está pasando ahorita con los tackles, que no se ha firmado más que a Mike Onwenu, básicamente. Los Patriotas sí lo firman. Una muy buena firma.
Le bajaron a Terron Armstead el contrato, el equipo de los Miami Dolphins.
Pero vienen muchos tackles en el draft de la NFL, que igual y muchos equipos ahorita están prefiriendo esperarse. Todavía está ahí un Tyron Smith, que ahorita preguntaban si había novedades de él. No recuerdo quién fue el que lo preguntó. Fue, me parece, J. Alejandro. Saludos a Alejandro Cárdenas. No se ha sabido nada de Tyron Smith hasta el momento, más allá del reporte original que había sido que no se espera que vuelva con Cowboys, ¿no? Que yo espero que eso cambie drásticamente de un momento a otro. Más no tengo muchas expectativas de que así lo sea. Ahora, antes de irnos, el día de hoy teníamos esta sección de lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado y la sorpresa de Agencia Libre, Dani. Ahora sí que, ¿por dónde quieres empezar en este segmento?
Vamos a iniciar, ¿qué te parece? Por lo peor, más para que te explayes, para que te sientas libre.
lo peor. Aquí dice lo peor de la Agencia Libre y para mí, en este momento, hay varios candidatos, la verdad, no sí estuvo tan fácil elegir, pero yo le dije desde un principio a Dani, yo voy a señalar el tema de los Dallas Cowboys. Y lo voy a señalar porque... Sí estamos acostumbrados a que Cowboys no hagan nada en Agencia Libre y eso me queda claro, no es sorpresa. Los aficionados que se sorprendan porque Cowboys no fueron por los mejores agentes libres están en, al final de cuentas, igual y no han puesto mucha atención en los últimos años, pero lo que sí ha sido diferente es que de tus 16 jugadores que iban a llegar a la Agencia Libre, firmaste a 0. De esos 16 jugadores que permitiste que llegaran a la Agencia Libre, 7 eran titulares, 7 titulares de un equipo de 12 victorias y a ninguno quisiste quedarte, ni siquiera un tackle segundo All-Pro de la NFL, y ahora vas a la temporada 2024 sin saber quién es tu tackle izquierdo, porque por cierto, tus 3 rivales divisionales, Giants, Commanders y Águilas, firmaron un cazacabezas y tú no sabes quién es tu tackle izquierdo en este momento, pero tampoco le pagaron a Stephon Gilmore, tampoco le pagaron a Jordan Lewis, ni siquiera estamos hablando de jugadores necesariamente caros, porque Lewis no hubiera sido muy caro. También se va Tyler Viadasz, que si bien me gusta que podría haber una mejora en la posición de centro, pues tienes incógnitas en este momento en tackle izquierdo, guardia izquierdo y centro. Porque Tyler Smith es muy bueno, pero si lo mueves a tackle va a ser una baja a comparación de Tyron el año pasado. Entonces, creo que sí frustra un poquito el tema de Cowboys, porque además no es que se estén adelantando a las extensiones. No se vieron con el agente de Micah, no se vieron con el agente de CeeDee ni con el de Dak en el Combine de la NFL. Y sí me pregunto en este momento, ¿cuál es el plan para Dallas? Porque no es ni irte all-in, como dijeron que iban a hacerlo, y tampoco es reconstruir, que ese es mi gran problema. Si el problema fuera, ¿sabes qué? Ya no confiamos en Dak Prescott y vamos a empezar de cero, hazlo bien, pero comprométete a ese plan, ¿no? Esa ha sido mi temática con los Cowboys las últimas semanas, el hecho de que se están sentando en medio y eso nunca es una buena apuesta. No. O haces las cosas drásticamente para un all-in, o las haces drásticamente para reconstruir, pero Dallas no está haciendo ninguna.
Sí, tienes que hacer una de las dos. Si ya no quieres tener a Dak Prescott, te tardaste. Incluso ahorita había un comentario que qué puedes hacer por Dak Prescott. ¿Tradearlo? Ya no, te tardaste.
Ya, ya no te lo tardaste. Hiciste.
Ya, eso. Meter a Dak Prescott disponible era en el Combine. Era cuando los Falcons pudieron haber dicho, espérate.
Era en enero.
Bueno, sí, o sea, era desde que en cuanto pudiste decir, muy bien, ya Dak ya no es. Dak tiene el control de no puede ser no puede ser tradeado a menos que él lo quiera, pero pudiste empezarle y decirle a Dak Prescott, ya no vas a ser el core de los Dallas Cowboys, búscate una pareja de un equipo que te quiera como trade y empezamos a negociar y vemos qué podemos hacer. Porque la gente que cree que Dak Prescott deba firmar un contrato amigable con el equipo el próximo, para una extensión de contrato ahora, viniendo de una campaña donde fue el segundo votado para el MVP, no sé qué están esperando.
No sé qué está esperando.
Kirk Cousins literalmente acaba de firmar por $100 millones garantizados, viniendo un desgarre tendón de Aquiles. Dak Prescott tiene todo el control y no debería soltarlo por ninguna otra razón. Entonces, estoy de acuerdo, los Dallas Cowboys dejando ir a todos los hombres que están dejando ir en este momento, tiene absolutamente cero razón de ser. Tyler Viadasz no se fue por tanto, realmente fue un contrato que deberías de haber podido hacerlo.
¿Cuál era el contrato de Tyler Viadasz?
A ver, aquí lo tengo.
Porque la verdad en este momento no lo recuerdo.
Tyler Viadasz firmó...
Que se fue con Commanders, eso sí, pero...
No lo tengo aquí, espérame tantito. Ya no fue, deja.
Estoy intentando buscar los números porque la verdad no los vi, no supe si no habían salido o si...
O igual y más bien estaba pensando en otro contrato, no, porque sí salió el de Tyler Viadasz, ¿no?
Mientras tanto dicen en los comentarios, dice, tal vez se viene un rebuild para Dallas, dice Gabriel, pero si lo están haciendo rebuild, si están haciendo la reconstrucción... Creo que no la están haciendo bien, la verdad, porque como ya explicó Dani, no, si hubieras intercambiado a Dak, hubieras ido por otro coach, hubieras empezado tu reconstrucción con otro coach, pero el tema es que no le quieren ni finiquitar el contrato a Mike McCarthy, ¿no? Que así es como funcionan los contratos de coaches en la NFL, lo puedes despedir y todo, pero le tienes que pagar lo que le debes, pero no quieren hacer nada de eso, vaya.
3 años y $30 millones.
Gracias.
Sí, no fue tan bajo.
También Chava lo había comentado por acá.
Pero es algo lograble para retener a uno de tus líneas. O sea, vas a perder 2 linieros ofensivos titulares en tu equipo. ¿Y uno de ellos All Pro en Tyron Smith.
Y a ver si no mueves a uno, que es el guardia izquierdo, porque si no consigues un tackle lo vas a tener que mover a tackle izquierdo y tu tackle derecho le fue muy mal el año pasado a Terrence Steele. Así que veremos qué pasa con ellos.
Ahora,
el tuyo.
Mi peor es, va a ir muy de la mano, ya lo mencioné, son los Cincinnati Bengals hasta este momento. Sí, has hecho movimientos, trajiste a un safety en Gavin Stone de los Ravens aquí para recuperar lo que tenías en Jesse Bates, lo que tenías, ahora lo vas a tener ahí con el jugador de tercer año de la Universidad de Michigan, Daxton Hill, y vas a tener una buena posición de safety, pero estás haciéndolo a riesgo perder a T. Higgins, un gran, gran, gran receptor, el cual... No debe haber razón alguna por la cual pierdas a T. Higgins en la agencia libre. Michael Pittman era una agencia libre de 3 receptores. Michael Pittman, Mike Evans y T. Higgins. 2 de los 3 ya firmaron. Y el otro no ha firmado. Y al mismo tiempo no has firmado a Ja'Marr Chase. O sea, si es porque no es que tengo que firmar a Ja'Marr Chase. ¿Dónde están las negociaciones? T. Higgins ya pidió un trade porque dijo, no han hablado conmigo desde marzo del 2023. Así que no hay razón alguna para estar en esta situación. ¿Quieres no firmarlo? Intercámbialo. Ve lo que consiguió Panthers por Brian Burns. Probablemente puedes conseguir algo similar e intenta tirarle uno de los receptores este año en la agencia, en el draft. Creo que los Bengals no están haciendo lo correcto con T. Higgins, ni lo estás haciendo con Ja'Marr Chase. Entonces tienes que hacer algo, y hasta este momento no están moviendo las manos el equipo de los Cincinnati Bengals, así que creo que ese es un gran paso para atrás.
Una noticia que te va a gustar, sin embargo, Jacoby Brissett, Patriotas de Nueva Inglaterra, un año, 8 millones de dólares.
Ah, más barato de lo que pensé.
Sí,
yo pensé
bastante
que iba a estar
bien.
10 millones.
Pensé ahora, Patriotas va a agarrar a un quarterback en el draft, ¿no? Pero Brissett es un buen jugador para tener ahí.
Excelente quarterback puente, realmente lo quería yo a Jacoby Brissett en los New England Patriots para hacer ese veterano que puede ayudar bastante en el crecimiento. Obviamente Bailey Zappi no era ese quarterback para ser el quarterback puente, entonces realmente me gusta mucho eso, siempre y cuando vaya atado de un quarterback en el pick número 3.
Lo mejor de la agencia libre hasta el momento en la NFL, yo me voy a ir también con un grupo de movimientos, no tanto con la mejor firma, no tanto algo individual. Tengo muchas dudas acerca de lo que está haciendo Commanders, pero creo que lo que están haciendo en agencia libre ha sido bastante positivo, porque han gastado en muchas posiciones, y lo compararía un poquito con lo que vimos con Tejanos el año pasado, en el sentido en el cual no se están llevando a el agente libre de renombre de la NFL, pero están elevando el suelo del equipo. O sea, de repente traes a un centro que es mejor que el del año pasado en Tyler Biadasz, traes a Durance Armstrong después de deshacerte de tus cazacabezas y que no tenías a nada, y además alguien que conoce el sistema de Dan Quinn. Armstrong era el número 3 detrás de Micah Parsons y de Marcus Lawrence, para los que no lo conozcan, y la verdad es que es un jugador bastante productivo que ahora que le den una oportunidad de jugar mucho más tiempo, quizás rinda muchos frutos. Pero también traes posiblemente a Jordan Lewis, este no se ha confirmado, pero también podrías traer a ese cornerback. La verdad es que me gusta lo que ha hecho en ese sentido el equipo de Commanders. Han firmado ahora a Austin Ekeler, también lo firmaron, como que han hecho movimientos pequeños en muchas posiciones, y creo que no van a frenar aparte, o sea, creo que vienen más movimientos.
Vienen más movimientos, todavía podrías traer de regreso a Chase Young, incluso porque sigue siendo agente libre. Obviamente Montasuet no, porque firmó una extensión con los Chicago Bears. Está Daniel Hunter disponible todavía en los Minnesota Vikings. Puedes hacer todos esos movimientos en tus Commanders invirtiendo en eso, y si le atinas al quarterback en el pick número 2, estás hecho.
Sí.
Te puede pasar lo que en los Houston Texans, literalmente. Sí. Le atinaron a CJ Stroud, listo. Vámonos.
Y ya habían traído a Zach Ertz, por cierto.
Ya habían traído a Zach Ertz.
Ya habían traído a Zach Ertz antes de que arrancara oficialmente
dejaron
la agencia
ir
libre.
A Logan Thomas.
Y Antonio Gibson.
Y ahora trajiste a Zach Ertz. Lo que más me gustó hasta ahorita, Mouse, son los LA Rams. Porque los Rams el año pasado fueron un gran equipo. Un equipo que está dando pasos para enfrente. Este año extendieron a Kevin Dotson. Acaban de firmar el día de hoy a Jonah Jackson. Entonces acabas de mejorar ampliamente tu línea ofensiva en el centro de ellos. Cuando tienes a Puka Nacua, cuando tienes a Cooper Kupp, cuando tienes a Kyren Williams, tienes a Matthew Stafford. La ofensiva puede estar ya bastante bien. Y sí, perdiste a Raheem Morris en tu coordinador defensivo, una posición de head coach, pero los Rams tienen el pick 19, el 52, el 83, el 99. Todavía tienen 2 quintas rondas, 3 sextas, no, 4 sextas rondas y una séptima ronda. Los Rams, que son excelentes drafteando, tienen munición para aventar para arriba en este draft que viene con mucho talento. Entonces, en mi punto de vista, los Rams podrían convertirse en una escapadita, en un descuido, en el equipo a vencer en el oeste de la Conferencia Nacional. Si consigues 2 hombres buenos en todos esos picks, los Rams tienen un equipazo. Tienen un equipo muy, muy, muy cargado de talento que puede ser un equipo muy peligroso en toda la Conferencia Nacional. E incluso para un equipo de San Francisco 49ers podrían estar un poquito de peligro si los Rams latinan aún. Consigues un Puka Nacua en tu secundaria y dices, wow, espérate tantito.
La verdad es que me gusta ese análisis de los Rams. La verdad no había seguido muy de cerca lo que estaba haciendo Los Ángeles, pero Rams suele hacer las cosas muy bien, lo que sea cada quien. Se han ganado nuestro respeto. Antes de irnos a las sorpresas, porque nos faltan las sorpresas de la agencia libre antes de que nos vayamos. Ustedes saben que este es mi trabajo. O sea, en el día cubrimos la NFL y todo eso, pero en la noche soy como el vigilante de narrativas falsas de Dak Prescott y Alex Flores. Yo sé que no es tu intención, pero probablemente leíste algo mal. Eso es falso, dice Alex Flores. Este no es el comentario que quería señalar. Una disculpa. ¿Cuál se me movió el comentario que quería señalar? Era uno de que James Slater dijo que no iban a extender. Aquí está. James Slater dijo que no habrá extensión a Dak. Seguirá con su contrato de último año. No es lo que dijo James Slater. James Slater dijo que podrían no extender a Dak, o que Dak podría decidir llegar a la agencia libre. Pero incluso James Slater dijo, esto podría suceder en agosto y podría tardarse mucho, pero la extensión puede seguir sucediendo, ¿no? Pero James Slater no dijo, no va a haber extensión, solo por aclarar.
Y los Cowboys están siendo muy inteligentes, porque como no has extendido a Dak Prescott, igual están 100% decididos, ¿sí?, que vamos a extender a Dak Prescott. Ah, pero como no lo extiendo ahorita, no tengo dinero para gastar.
Ajá.
Es culpa de Dak.
Claro.
Culpa de Dak. No, maldita clásico sea Dak.
Sorpresa. Sorpresas de la agencia libre hasta el momento en la NFL.
Sorpresas en la agencia libre.
¿Qué es lo que más te ha agarrado desprevenido hasta el momento, Dani?
Gardner Minshew a los Las Vegas Raiders en un contrato con 15 millones de dólares garantizados. Me sorprendió un poco que los Raiders han sido agresivos en traer, primero que nada, como que trajiste a Christian Wilkins en un gran, gran, gran contrato, sin lugar a dudas, una baja fuerte para el equipo de los Miami Dolphins, pero nunca esperé a Gardner Minshew siendo uno de los objetivos de parte de Las Vegas Raiders, porque dije, se quedó con él, no se vio mal.
Sobre todo porque es un posible titular para Raiders. Exacto. O sea, no llega Gardner Minshew como quarterback banca que nada más va a suplir, no. Gardner Minshew va a pelear por la titularidad, y esa es la parte que a mí me sorprende, porque es lo que dice el dinero, es lo que dicen los reportes. O sea, Gardner Minshew no llega como un banca cualquiera a Las Vegas, y lo hizo muy bien el año pasado en Indianapolis, pero también lo hizo con Shane Steichen. No lo hizo, o sea, y lo hizo con una buena línea ofensiva en Indianapolis, y lo hizo con armas bastante decentes, no las tiene mejores armas.
Pero lo hizo en un
buen escenario. La línea ofensiva es mil veces mejor, la de Indianapolis, porque en Raiders es mala la línea todavía.
Y ya perdieron a un guardia aparte, que terminó firmando con el equipo de los Giants, así que está ahí. Y ok, me gusta que Gardner Minshew seguramente no había visualizado cobrar 15 millones de dólares garantizados en ningún momento de su carrera. Pero se está separando mucho los contratos ahorita de los quarterbacks, en mi punto de vista. Como que sentí que los bancos iban a estar cobrando probablemente un poquito más. Igual ibas.
Sí.
O sea, me sorprende. Ya salieron un poquito más los números de Jacoby Brissett. Son 8 millones de dólares, pero hasta con 12 millones de incentivos.
Ok.
Ok, ya un poquito más.
Probablemente de tiempo de juego.
De tiempo de juego, exactamente. Que ok, pero si soy tu titular porque el quarterback novato se lesiona, como Anthony Richardson el año pasado, o no es uno de los mejores quarterbacks novatos en el sentido en el cual le tienes que dar un tiempo de desarrollarse, pues no hay problema para Jacoby Brissett. Pero me sorprendió mucho para mí Gardner Minshew y este movimiento de parte de Las Vegas Raiders. Entiendo un poquito como que el hecho de que no estás para ser el peor equipo de todos. Ahorita había un comentario eso respecto a los Dallas Cowboys de ser el peor equipo este año y el próximo año tener el primer pick del draft. Ni siquiera es un buen plan para la próxima temporada baja para los equipos ser el peor equipo, porque no viene un prospecto Caleb Williams, no viene un grupo de quarterbacks bueno. Este año, por lo menos, si eras el segundo o el tercero, había opciones, pero el próximo año probablemente va a terminar de brincar un quarterback, y puede que no seas el número uno, puede que seas el número dos peor, o el número tres peor, y el peor necesite quarterback, y no te sirvió para nada. Entonces, Raiders, estaba un poquito complicado llegar hasta ahí. Me gusta el movimiento, me gustaría que los Raiders de todos modos fueran por otro quarterback. Vuelvo lo mismo, Spencer Rattler de Oklahoma, creo que es un jugador que puedes, estos equipos, tirar un volado, veamos qué es Spencer Rattler y ves si latinas, si conviertes un Russell Wilson, conviertes a un Dak Prescott, a un Brock Purdy, a un Tom Brady, o sea, me refiero a quarterbacks seleccionados muy tarde que latinaste y se convierte tu titular a largo plazo, pero Minshew es la mayor sorpresa hasta ahorita.
Dani, ya nos vamos el día de hoy. Les agradecemos a todos los que han sintonizado el programa. Los invitamos, sin embargo, y les pedimos que le den like al video. Es lo más sencillo, pero lo más grande que pueden hacer por apoyar este programa, ya que el algoritmo ve los pulgares hacia arriba y dicen, hey, este contenido es bueno, se lo voy a recomendar a más fans de la NFL. Dani, muchas gracias.
Así es, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si nos están viendo en YouTube, vayan a Facebook o en Instagram, síganos como 4Downs. En Instagram estamos con 4DownsMX. Estamos ahorita subiendo todo lo que podemos de todos los contratos que están sucediendo al tiempo en la NFL, quién va firmando, quién no. Nos vemos el miércoles a las 5:30 p.m. hora Ciudad de México. Recuerden, nuevo horario, todos los miércoles a las 5:30 p.m. El día de mañana es posible que al menos yo esté en una transmisión con ustedes para hablar un poquito más de lo que siga sucediendo en la agencia libre. Todo depende de qué tanta actividad de importancia vemos, pero igual de todos modos hay una posibilidad de que mañana estemos en vivo de nuevo. Como motivos especiales, recuerden, hicimos el programa en vivo de lunes a viernes durante la temporada, pero ahorita ya en temporada baja no.
Gracias y bye bye.